A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Yo entiendo que en cifras gruesas podemos decir que en el país hay alrededor de 1,5 millones de mujeres y hombres migrantes. De acuerdo a información entregada por el Instituto Nacional de Estadística, los principales colectivos provienen de Venezuela, del Perú, Haití, Colombia, Bolivia. La pregunta es qué pasa con ellas, qué pasa con ellos, qué lugares ocupan en esta pandemia, particularmente migrantes que están indocumentados. Cuando menos más de alguien está escuchando el programa, le mandamos un abrazo inmune a cada mujer y hombre que venga de otra nación y que está escuchando el Foro Ciudadano, porque preocupada por usted es que vamos a hacer este foro para saber un poco más de cómo reacciona el pueblo chileno ante el mundo migrante en relación al COVID. Acompáñeme. Estamos junto a Futuro Berg. Futuro es chileno, es fotógrafo que hace ya unos 4 años trabaja con migrantes en terreno. Ha visitado distintos campamentos en Europa, en Estados Unidos, en México, Guatemala, en fin, en distintos lugares. Y por eso es la segunda vez que conversamos con él. La primera vez fue para hablar de migraciones, pero ahora, claro, tenemos un apellido, migración en tiempos de COVID. Futuro, muchas gracias. Estamos en una circunstancia media rara. Tú estás un poquito lejos de mí, aquí en una mesa, porque estamos en tiempos de pandemia. Probamos incluso con mascarilla, sacarla, ponerla, en fin, el alcohol gel, limpié el micrófono antes que él llegara. En fin, así es como se hace radio en estos tiempos. Futuro, muchas gracias por aceptar estar en el Foro Ciudadano. Y lo primero que te quiero preguntar, es muy duro no poder abrazar a los seres queridos, es difícil. Lo ha sentido cada quien que vive esta pandemia. Con mayor razón si estas personas amadas, queridas, están en otros países del mundo y sin saber cuándo se les volverá a ver. Digo, no debe ser fácil ser migrante en tiempos de COVID.
Hola Vicky, muchas gracias por la invitación. Sí, creo que lo que ha pasado con respecto al virus es que también todos nosotros que no somos migrantes o sí somos migrantes, hemos también podido experimentar un poco lo que vive el migrante el día a día, al estar desconectados de nuestros familiares, de nuestros amigos, al no poder abrazarnos, acercarnos, también nos acercamos un poco a esa experiencia del migrante, así que creo que hemos construido un poco más de empatía quizás hacia esa experiencia en particular.
Claro, eso es lo que uno espera, que de esa manera esté reaccionando el pueblo chileno, porque es todo un aprendizaje el convivir con mujeres y hombres de otras naciones. Yo viví el exilio, por eso viví el otro lado, y sé lo importante que para mí fue que el pueblo que me acogió, me acogiera de verdad. Hace un mes más o menos, en abril pasado, agrupaciones de migrantes, ONGs y académicos de nuestro país hicieron pública una carta, Futuro, donde directamente acusan al presidente de la República y al ministro de Salud de estar teniendo dichos, sugiriendo que son migrantes internacionales los que en una de esas serían fuente de riesgo directo para el contacto del COVID a la población nacional, aún sabiendo que la enfermedad no se originó desde este colectivo. Yo traigo esta denuncia a Foro Ciudadano para comentarla contigo, Futuro, a colación, porque a veces las autoridades no son conscientes del enorme impacto que pueden tener declaraciones de esta naturaleza en potenciar una suerte de racismo, en fin, de dificultad. No ayuda al necesario diálogo, pero pareciera ser que no siempre se es consciente del peso de las palabras de las autoridades públicas. ¿Cómo te llegaron a ti esas declaraciones?
Sí, yo creo que esas declaraciones van en línea con empujar una nueva narrativa o seguir empujando la narrativa de que el migrante irregular trae más problemas que beneficios de la sociedad. También va y está estrictamente relacionado con esta nueva iniciativa de empujar la ley de migración, la nueva ley de migración que no permite a las personas ingresar a Chile como turistas, sino que tienen que pedir permiso de trabajo previo a venir a Chile. Entonces esta nueva estrategia y este nuevo empuje de la narrativa xenófoba en contra de los migrantes creo que también va para, en el fondo, poder lograr que esa ley se apruebe y poder regular nuevamente y hacer más estricta la llegada de migrantes a Chile.
Claro, y por eso yo quería conversar con nuestro invitado, futuro Berge, chileno, fotógrafo que hace ya unos 4 años que trabaja con migrantes en terreno, no necesariamente solo en Chile, sino que en otros países también, ha visitado campamentos. Y en estos tiempos uno está tan centrada en sí misma, en sus seres queridos, cómo estarán, en esperar la cifra de cuánto aumenta o no aumenta el número de contagiados, que se olvida de otras realidades con las cuales también coexistimos. En Chile nosotros tenemos grandes comunidades de migrantes, pero yo no he escuchado, futuro, al ministro Mañalich, a nuestro ministro de Salud, tener alguna palabra que colabore con el resto del país a entender aún más la situación de las mujeres y hombres migrantes. Estamos hablando de 1,5 millones de personas que viven en el territorio nacional. Porque tiene otro peso cuando el ministro dice hay que cuidar a las personas mayores, para ti que eres joven, preocúpate de ella. Y se ha desarrollado una suerte de sensibilidad respecto de las mujeres y hombres mayores. Pero qué lindo sería también, no sé, como el primer ministro en Canadá, entiendo que canta una canción para los niños y le pide a los niños que cuiden y que entiendan lo que estamos viviendo. Hay distintos mandatarios del mundo que han buscado esas maneras. ¿Qué distinto sería si nuestro ministro tuviese alguna palabra en relación a los migrantes en este nuestro país?
Sí, exacto. Creo que hay un par de ejemplos en el mundo del cual nos podríamos basar o podríamos mirar. Es el caso más particular de Portugal e Italia. Dentro de esos dos yo mostraría o hablaría más del caso de Portugal, que me parece más positivo, en el cual se regularizó a toda la población que no estaba regularizada de manera temporaria. La idea no es que esas personas se queden, en mi opinión sería lo ideal, pero al menos durante el COVID esto apunta a que estas personas no se escondan del gobierno. Entonces que puedan de manera no clandestina, de manera oficial, poder acercarse a los centros de salud si tienen algún síntoma, si tienen alguna problemática. Entonces esta regularización tiene que ver con el tema de la sanidad. O sea, es un beneficio para el país poder regularizar a la gente migrante indocumentada para evitar más riesgos de contagio en esta población que vive de manera clandestina. Entonces eso sería ideal que se hiciera en Chile. Y que no hablemos de estos focos de contagio, como decía el presidente, como si fueran campamentos, no sé, de personas ilegales que traen este foco de contagio al país. Yo creo que en todos los países del mundo hay gente que está indocumentada, y abordar el tema y afrontarlo desde el punto de vista de la sanidad sería lo mejor para la población general.
Claro, vamos a complementar un poquito más, porque tal como tú decías, si revisamos casos internacionales y consideramos Italia, país que en el mes de abril aprobó una regularización de migrantes que se dediquen a las labores agrícolas y de cuidados domésticos para que puedan optar a un permiso inmediato de residencia temporal y así paliar la falta de mano de obra por la pandemia del coronavirus. Tal como tú señalas, el gobierno portugués en marzo pasado decidió regularizar ante la crisis del COVID a todos los migrantes. Aparece como muy relevante poder hacerlo, porque tal como tú dices, yo me pregunto si en este minuto hay alguna mujer u hombre que está indocumentado en nuestro país, como ocurre en todos los países del planeta, que hay gente indocumentada. Si esa persona se siente mal, empieza a toser, le duele la cabeza, dice, ¿qué me está pasando? Tal vez le va a dar miedo ir al consultorio por temor a que lo expulsen del país o a que lo tomen preso. Estamos hablando de 1,5 millones de personas migrantes, entre las cuales hay un porcentaje que es gente indocumentada.
Exactamente, yo creo que evitar el tema o no abordarlo es en el fondo ser negligente con la sanidad de la población en general, porque como bien tú dices, hay muchísimas personas que no se van a acercar a los centros de salud, que van a esconder que quizás tienen la enfermedad o el virus, por exactamente el miedo de ser deportados, detenidos o incluso, no sé, descubrir que en el lugar donde viven hay otras personas que también están indocumentadas. Entonces, ese miedo en el fondo no ayuda a nadie. Entonces, poder abordarlo tal como hizo Portugal e Italia, creo que sería lo ideal y lo más sensato, de hecho.
Particularmente si hablamos de la Italia de la que estamos hablando, no es la Italia de la bonanza, es la Italia desgarrada, sufrida, con miles y miles de fallecidos, un pueblo que está extremadamente conmovido por el impacto que ha tenido la pandemia en su pueblo. Entonces, que en ese contexto hayan tomado esta decisión, sin duda que debiese alimentar a otras naciones. Pero, ¿tienes tú alguna reflexión, alguna explicación de por qué Chile, un país que tiene que tiene ciertos niveles de organización en su interior que destacan por sobre otras naciones en América Latina, que ha visto cómo la población migrante aporta en tantos ámbitos del país. ¿Tienes alguna explicación de por qué no ha habido una preocupación particular hacia ellos?
Bueno, ha habido una preocupación particular, pero ha sido particularmente negativa. En el caso del CITE, en la comuna de Quilicura, que fue un caso bastante televisado y viralizado.
A ver, cuéntanos un poquito el caso para que no esté informado, informada.
Si no me equivoco, esto fue hace un par de semanas, creo máximo, en el cual se rumoreaba que había un CITE en el cual viven mayormente haitianos y haitianas, y decían que habían personas que estaban contagiadas, por ende apareció mucha prensa, apareció mucha gente, también vecinas, a decir que era un foco de contagio. Pero a mí me parece que ese tipo de atención es innecesaria, porque en cualquier parte de Chile pueden haber focos de contagio en sectores de plata, en sectores donde no hay dinero. En todo tipo de sectores de la sociedad se pueden dar focos de contagio. Entonces, me parece que ese foco particular con la población negra también, porque hay un foco también, un cierto fetiche de los medios de comunicación de migrante es igual a negro. Y siendo que en Chile tenemos migrantes de todos los países del mundo, hemos tenido históricamente migración de países europeos, de Medio Oriente. Entonces, hay obviamente un foco discriminatorio, hay una mirada xenófoba en cuanto a la migración, no es una mirada justa. Por ende, no va a haber una preocupación de parte del Estado si el Estado también, bueno, en el fondo promueve y refuerza esta mirada xenófoba.
Particularmente los medios de comunicación, que juegan un rol tan importante en la construcción de opinión pública, sobre todo en estos tiempos que la gente no sale a la calle, no sale a la plaza, no va al trabajo, no va a una reunión de apoderados. Hay gente que no está yendo a consultorios y hospitales, así sea que no se sienten muy bien, para no estar en lugares con mucha gente. Entonces, claro, el mundo te llega a través de los medios de comunicación a tu habitación, a tu departamento, a tu casa, a tu blog, donde vivas, en fin. El mundo te llega a través de los medios y de las familiares que uno pueda tener, de manera tal que si aparece una mirada negativa respecto de la migración, no, pues eso tiene un impacto demasiado grande. Pareciera ser que el rol de los medios de comunicación en ir bajando esta xenofobia, este racismo, cuesta que se hagan cargo de la. Yo me pregunto hasta qué punto en las universidades se están formando periodistas con una mirada más de derechos humanos. Pero eso está muy debilitado acorde a las entrevistas que yo he hecho con encargados de comunicaciones de distintas universidades.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que igual que deberíamos como quizás replantearnos un poco qué significa la migración en Chile hoy en día. ¿Qué impacto tiene? Ya sea positivo, negativo. Bueno, hay un gran abanico de posibilidades en cuanto a esta como revalorización, diría yo, que podría existir hoy en día. Creo que en muchos países se ha dado esta revalorización. Bien analizado y bien estudiado es el caso de Inglaterra, en el cual es un país que el sector de la salud depende, pero en una grandísima mayoría, de los migrantes, desde los doctores de la India hasta las enfermeras de África, y eso también pasa en Chile. Yo creo que hay personas que no tienen conciencia de eso, pero por ejemplo, hace un par de años atrás se abrieron las convocatorias para trabajar en el Hospital de Antofagasta. El Hospital de Antofagasta es uno de los hospitales recientemente construidos más grandes de Chile. 80% de los postulantes eran migrantes. Y ese efecto, que es un efecto mundial, también existe en Chile. El sistema de salud depende, en su gran mayoría, del aporte que pueden hacer los y las migrantes. Viene el caso también de los servicios básicos. Y no es que queramos decir que solamente para eso sirven los migrantes, pero tampoco nos podemos olvidar de valorizar y recordar la importancia y el rol que cumplen estas personas en nuestra sociedad, que es esencial.
Es esencial, por supuesto, y además me pregunto yo cómo será la reacción de la persona enferma, contagiada, cuando llega a un centro médico y ve que quien le atiende es una persona de Venezuela, es el médico, de Colombia es la enfermera, el ayudante de enfermería puede ser de Haití. Digo, ahí lo único que existe es agradecimiento a que hay una humana o un humano que se haga cargo de mí. Hemos visto salir a pacientes recuperados agradeciendo, pero así conmovidamente, y en ese minuto, ¿qué importa que esa persona venga del país que venga. Somos humanos tratando de salvar la humanidad.
Sí, creo que son dos las posibilidades, o las posibilidades como generales que veo yo. Podemos estigmatizar, podemos culpar a la población migrante de haber traído esto, lo otro, pero me parece que es una mirada ridícula del tema. Creo que debemos poder analizar, repensar y valorizar el rol que tienen, y también mirar este rol que pueden tener hacia futuro y cómo van a ayudarnos a poder reconstruir de cierta manera el país. Yo creo que por ahí va un poco la cosa.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal foroscudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano hemos tomado nuestro micrófono para conversar con Futuro Berge, así se llama nuestro invitado, Futuro Berge. Él es chileno, es fotógrafo, hace ya unos 4 años que trabaja con población migrante, pero lo hace en terreno, él viaja. Él está en distintos campamentos en Europa, en Estados Unidos, en México, en fin, ha estado ahí mirando, sacando fotos, haciendo distintos tipos de trabajos, y entonces su sensibilidad, su trayectoria y su conocimiento sobre la población migrante es interesante tenerla aquí para nuestra audiencia y poder pensar un poco cómo lo está pasando la mujer y el hombre que proviene, no sé, de Venezuela, del Perú, de Haití, de Colombia, de Bolivia, que viven acá en nuestro país, porque tiene que ser muy duro querer abrazar a alguien y no poder, pero sobre todo cuando está en otro país, las fronteras están cerradas, no hay aviones, la pobreza que se va instalando, no va a ser fácil comprar pasajes para poder ir a ver a mi gente cuando se abran los países. Es una situación muy dura la que viven los migrantes. Si es dura para toda la población, imagínese cómo puede ser para migrantes. Y tal como tú señalabas antes de la pausa, Futuro Berge, en el hospital de Antofagasta el 80% de la gente que postuló al trabajo cuando se abrió ese hospital era gente de otras naciones, pero yo también he podido ver en la televisión cuando muestran el comportamiento de consultorios, de hospitales, una gran cantidad de extranjeros o migrantes, no sé cómo llamarlo, manejando ambulancias, ayudando a subir a gente a las mismas ambulancias, a veces los he visto también haciendo aseo, y como tú comprenderás, hacer aseo en un hospital en pandemia probablemente debe ser uno de los trabajos más importantes del hospital. Una persona que haga mal el aseo y no deje bien sanitizado puede generar un impacto letal en muchísima gente.
No, de todas maneras, yo creo que el rol que cumplen en general está un poco, ha sido invisibilizado, me parece. Creo que deberíamos aprender también de ciertas culturas en las cuales han logrado remirar el rol que cumplen y también crear políticas que sean específicas para esta población, porque como bien tú dices, es distinto vivir una crisis en tu casa que vivirla cuando vives en la tierra, en una tierra nueva en la cual no tienes ninguna red de apoyo. Yo creo que por eso también los migrantes han quedado muy desprotegidos en frente a esta crisis, porque no tienen en su gran mayoría una red de apoyo. Es distinto cuando hablamos de comunidades grandes. Generalmente las comunidades grandes, las personas tienden a tener un primo, una tía, un tío, un amigo en los cuales pueden confiar, pueden quizás pedir un dinero prestado. Pero, por ejemplo, en el caso de los haitianos, en el caso de poblaciones que por ahí vienen de más lejos, que hablan otro idioma, están aún más vulnerables frente a la crisis, al acceder, como bien tú decías, al acceder, por ejemplo, a un hospital, ¿hay algún traductor? ¿No hay un traductor? ¿Cómo poder también hacer esa traducción cultural? No solamente la traducción literal del idioma, sino entender cuál es el sistema al cual me estoy enfrentando, cómo puedo acceder a ciertos beneficios. Hay muchísimas políticas y falta mucho por hacer todavía para poder construir puentes que permitan a esta población acercarse a la población chilena, lograr tener cierta confianza, tener más amistades, conocer mejor a sus vecinos. Hay mucho que podemos hacer, hay muchos gestos simples que podemos hacer que pueden realmente cambiar radicalmente la situación de una persona. O sea, solamente preguntar si conocen cómo funciona FONASA. Oye, ¿tú sabes cómo se accede al hospital? ¿Sabes cómo puedes obtener un beneficio de cesantía? Hay mucho que se puede hacer en informar y construir puentes, como decía anteriormente, para poder acercarnos y que estas personas eventualmente, en un futuro no muy lejano, puedan experimentar el Chile que nosotros también experimentamos como ciudadanos locales.
Claro, sobre todo estaba pensando yo muy conmovida por lo que está pasando con la pandemia en el Perú. Me duele mucho porque es el Perú, pues, es un pueblo hermano, es un pueblo vecino. Entonces debiésemos tener mucho más sensibilidad. Y me ha dolido, me ha desgarrado verlo. Y entonces me he preguntado, ¿cómo se sale de una pandemia si no se tienen criterios globales, si no se tienen criterios internacionales? Me encantaría ver a la América Latina en algún punto viendo cómo colaborarse entre nosotros. Dicho de una manera brutal y fea, que sacamos con tener el tema de la pandemia resuelto en Chile, si nuestros vecinos están todos contagiados, por decir de una manera muy brutal lo que está pasando. Tenemos que tener un enfoque mucho más regional, saber qué está pasando en los países hermanos, ver cómo tendemos puentes. Usted me dice, bueno, pero partamos por casa. Oiga, pero es que Chile no es un país que vive en otro planeta, estamos en este planeta y necesariamente hay puente con los países vecinos. Esa es la razón por la cual en Europa están pensando como continente, no solo un país, están pensando en fondos internacionales para los países europeos, porque tienen la conciencia de que su territorio no termina en su frontera, por así decirlo, menos en un mundo como el de ahora. Esos son temas que cuando menos se potencien el día de mañana. Los países no pueden seguir compitiendo si la pandemia puede destruir una civilización. Si no nos pensamos humanamente y solo a partir de territorios y fronteras, me parece que nos estamos errando el camino.
Sí, estoy muy de acuerdo con lo que dices, Vicky. Me parece que esta crisis mundial nos recuerda también la fragilidad del sistema y nos recuerda a todos que todos podemos ser migrantes en algún momento. Lo que hoy día parece que Chile es un país fuerte, estable, en comparación obviamente con el resto de los países, puede cambiar de un día para otro y estas crisis pueden tener consecuencias inesperadas que lleven a nuevas crisis en el continente, a nuevas situaciones de pobreza. Y eso, yo pienso, mi opinión personal, es que ahora, en el corto plazo, vamos a ver una reducción en la migración, porque obviamente las fronteras se han cerrado, se han generado muchísimas restricciones de viaje, pero al mediano y al largo plazo, esta crisis obviamente que va a llevar a que más personas terminen eligiendo la migración como un camino, como una salida, como una salvación. Yo creo que nosotros como chilenos se nos olvida que eso también nos puede pasar a nosotros. Entonces, mi opinión es que proteger los derechos de los migrantes, defender el derecho al refugio, al asilo político, es como un seguro de vida. Es decir, si yo me protejo y si yo protejo a todos mis hermanos y hermanas que están alrededor mío hoy en día, que vienen acá, también eso me va a permitir el día de mañana poder decidir migrar con otra confianza, conociendo la experiencia, teniendo otra empatía y también habiendo protegido estos derechos que se han ido coartando y se han ido limitando en todo el mundo por el crecimiento de la extrema derecha. Bien conocidos son los casos de Europa y los casos de Norteamérica. Pero yo creo que la fragilidad del sistema y lo inestable que es el sistema y lo inesperado que pueden ser las crisis también, porque eso es como algo que se nos olvida. A veces queremos como predecir las crisis. Ay, se viene una crisis económica, se viene esto, pero el virus nos recuerda que hay muchísimas cosas que pueden pasar de un día para otro, que pueden cambiar tu realidad y la de tus vecinos. Y no te olvides que el día de mañana tú puedes ser una persona que tenga que agarrar sus cosas y mandarse a cambiar. Entonces, por beneficio de todos, protejamos los derechos de los migrantes, reforcemos el derecho al migrar y al poder pedir refugio para que el día de mañana también nosotros todos tengamos la posibilidad de hacerlo de manera segura.
Claro, particularmente en estos tiempos, como tú señalas, hemos vivido en un país, Chile, ¿no es cierto?, neoliberal, donde el discurso de la competencia, del individuo, de que cada ser humano se tiene que rasgar con sus propias uñas, y etcétera, etcétera, ¿no? El consumo es ese, porque para que puedas consumir tienes que estar compitiendo con otro, y si tú tienes un auto yo tengo dos, en fin, todo el foco puesto en el individuo más que en la comunidad, en tu capacidad de consumo más que en ver el territorio, cómo se está comportando. y la pandemia en exactamente 3 segundos hace cambiar radicalmente el discurso. Y ahora lo que importa es tu actitud solidaria, es que te preocupes por los viejos, los mismos viejos que han estado en la calle denunciando las AFP. Digo, hay tantas circunstancias por las cuales es evidente que Chile no se ha preocupado de sus viejas, de sus viejos. Y ahora el discurso tiene que ser ese. Yo estoy muy impresionada de cómo a toda la derecha le cambió, o no sé si llamarlo solo la derecha, pero a la casta política, ¿cómo le cambió el discurso? Ahora lo que importa no es competir, no es tomar un crédito, no es meterte al desarrollo a partir del consumo. Cambió todo. Ahora es la solidaridad, defender a los viejos, no salgas a la calle si tienes dudas, cuídate, no consumas, no vayas al supermercado a consumir demasiado, cuando todo el discurso ha estado puesto en consuma, consuma, consuma. Digo, en segundo, cambió, pues, cambió el enfoque.
Cambió mucho el enfoque y también creo que es una bellísima oportunidad para acordarnos de lo que mencionaba anteriormente, de que este derecho de emigrar es global. Este derecho de emigrar está escrito. La gran mayoría de los países del mundo han firmado estos convenios que permiten a las personas migrar. Entonces, a veces me parece que se nos olvida, cuando hablamos de la migración, como bien tú decías, parece que es como una competición. La gente viene a Chile, entonces debe ser que nosotros somos más ricos que los otros o estamos mejor que los otros. ¿Por qué vienen tantos migrantes de este país? ¿Por qué no vienen más de Europa? Es un comentario que se escucha bastante en Chile. Como que preferimos a ciertos migrantes más que a otros. Creo que lo que tú comentabas, esta cierta competición entre naciones, es bastante ridícula, porque al final todos los países de la región hemos pasado por ser recibidores o por ser enviadores, no sé cómo se dice, de migrantes. O sea, todo este rol ha ido constantemente cambiando. Yo te voy a comentar un par de casos muy interesantes que me tocó conocer en Chiapas, en un centro de detención en el cual yo trabajaba en la frontera entre Guatemala y México, donde me encontré muchísimos migrantes, haitianos, colombianos, que habían vivido en Venezuela. Estos migrantes habían ido a Venezuela durante el apogeo de la economía venezolana en los años 80 y 90. Y hoy en día estaban migrando de nuevo, por segunda vez. Y eso me hizo mucho ruido. Me hizo mucho ruido porque me hizo pensar, quizás eso también nos puede pasar a nosotros en Chile. También puede ser que durante 20, 30 años vivamos un apogeo que nos permita recibir a muchas personas, pero ese rol puede cambiar muy rápidamente y muy inesperadamente. Por eso nunca olvidarse de eso, yo creo.
Hemos conversado con Futuro Berges. Nuestro invitado ha sido, bueno, es chileno, fotógrafo que hace ya unos 4 o 5 años que trabaja con migrantes en terreno. Ha visitado distintos campamentos de migrantes, tanto en Europa como en nuestra América. En fin, así que le agradezco mucho de haber podido conversar sobre migración en tiempos de COVID aquí en el Foro Ciudadano. Muchas gracias, Futuro.
Muchas gracias, Vicky.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroscudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.